Porque está más cerca de ti. Porque te lo cuenta como tú quieres. Porque no te pide nada a cambio. Radio Andújar, siempre por ti.
Hoy, como cada 15 días en Radio Andújar, el café del Alzheimer. En nuestro programa de hoy vamos a seguir hablando de la ley de la dependencia y la segunda parte la vamos a dedicar a hablar de nuestra asociación, o sea, cómo está más o menos en la actualidad ACOFA 26 de marzo, que es la Asociación Alzheimer de Andújar. Y en nuestras secciones fijas, en Alzheimer Rare y el Rincón del Lector. Y nuestra cita del día de hoy dice así: desahogarse permite soltar y seguir hacia adelante. Quejarse de continuo te aferra al dolor, al pasado, y te incapacita cada vez más. Bien, pues vamos a seguir hablando de la ley de la dependencia, que como todos ustedes saben, pues entró en vigor el día 1 de enero de 2007 y está empezando a desarrollarse, ¿no? Ya se han ido dando algunos pasos y vamos a seguir pues con la dinámica que llevamos en programas anteriores de a ciertas preguntas, pues ciertas respuestas, ¿no? Y vamos a seguir pues por la que nos quedamos la última vez que hicimos este programa.
¿Qué es el catálogo de servicios del sistema? Pues bien, el catálogo de servicios, que está recogido en el artículo 15, es el siguiente: los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. Un servicio de teleasistencia, que está regulado en el artículo 22. Otro servicio de ayuda a domicilio, que se regula en el artículo 23. En el mismo se distinguen la atención de las necesidades del hogar y, por otra parte, los cuidados personales. Otro servicio de centro de día y de noche, que se regula en el artículo 24, distinguiendo el centro de día para mayores, el centro de día para menores de 65 años, el centro de día de atención especializada y el centro de noche. Otro servicio de atención residencial, que está regulado por el artículo 25, incluyendo en el mismo la residencia de personas mayores en situación de dependencia y el centro de atención a personas en situación de dependencia en razón de los distintos tipos de discapacidad.
La pregunta 22, ¿cómo se conforma la red de servicios del sistema? Pues, según el artículo 16.1 de la ley, establece que la red de centros del SAT estará formada por los centros públicos de las comunidades autónomas, los centros públicos de las entidades locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de las situaciones de dependencia, los centros privados concertados debidamente acreditados, donde ahí pueden entrar, por ejemplo, pues las unidades de estancias diurnas específicas de Alzheimer, y los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia, que deben contar con la debida acreditación de la Junta de Andalucía.
¿Qué prestaciones económicas de atención a la dependencia contempla la ley? Pues bien, la ley contempla tres nuevas prestaciones económicas. Una prestación económica que está vinculada al servicio, prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y prestación económica de asistencia personal. Vamos a explicar un poquito la primera.
Sí. Otra de las preguntas, ¿qué es la prestación económica vinculada al servicio? Pues las principales características de esta prestación, según el artículo 17 de la ley, son: está destinada a la cobertura de los gastos del servicio previsto en el programa individual de atención cuando no sea posible la atención por un servicio público o concertado de atención y cuidado. Es personal, periódica y vinculada a la adquisición de un servicio. Está sujeta al grado y nivel de dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. El servicio deberá ser prestado por entidad o centro acreditativo para la atención a la dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues si han oído últimamente los medios de comunicación, el ministro dijo que habría una asignación de 1.104 euros, creo que era, y a algunos familiares, previos los trámites oportunos, pues se le podría dar una asignación económica de, creo que eran 561 euros, de ahí de los cuales tendrían que descontar la parte proporcional de la seguridad social. Esto, por supuesto, lleva una tramitación, y queremos dejar muy claro, como venimos ya diciéndolo desde hace mucho tiempo, que habrá una evaluación y que primero se van a evaluar y se van a atender a los grandes dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación la puede solicitar cualquiera, pero que en esta primera fase solamente se van a poder atender, tanto económica como en una serie de servicios, a los grandes dependientes. ¿Y que quiénes son los grandes dependientes? Los que evalúen los servicios adecuados.
¿Sí? Muy bien. ¿Qué es la prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales? Las principales características de esta prestación son: en primer lugar, su finalidad es mantener al beneficiario en su domicilio, atendido por cuidadores no profesionales. Tienen carácter excepcional. Está condicionada a que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda. Se debe establecer expresamente en el programa individual de atención. Está sujeta al grado y nivel de dependencia y a la capacidad económica del beneficiario. El cuidador o cuidadora deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la seguridad social que reglamentariamente se establezcan. A los cuidadores no profesionales se les apoyará mediante programas de formación, información y medidas para atender los periodos de descanso.
Por todo esto, lo que también insistimos y pedimos muchas veces es paciencia. Sabemos que las necesidades de todo el mundo son extremas algunas veces, pero hay que pedir paciencia un poquito, porque esto es una ley que se está desarrollando ahora y que llevará su tramitación, porque claro, todas estas cosas hay que evaluarlas. ¿Quién decide? ¿Vamos a decidir los familiares si mi familiar es gran dependiente o no es gran dependiente? Esto, hay un baremo, que por cierto también el baremo se ha reestructurado, porque no se habían atendido, por ejemplo, pues a los enfermos de Alzheimer no se les había atendido en gran medida, y entonces se ha reestructurado el baremo y se han tomado en consideración las reclamaciones que las asociaciones de Alzheimer hemos hecho, ¿no? Porque se primaba mucho al enfermo físico, pero no al psíquico, y el psíquico también es un gran dependiente. Entonces pedimos que poquito de paciencia, donde tantas veces, tanto tiempo hemos estado esperando pues una ley que nos amparara, pues no cuesta nada esperar un poco, pero las cosas hay que hacerlas bien para que verdaderamente se beneficie quien lo necesite. No es cuestión de buscar una paga, es cuestión de atender unas necesidades. Eso debería de quedar prioritario, debería de quedar muy prioritario para la gente, ¿eh? Que no es cuestión de coger una paga, sino de cubrir una necesidad.
De cómo es atender a las personas mayores que dice, están en esta situación de dependencia.
Dice, ¿quién aprueba las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas? El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará las condiciones y cuantías de las prestaciones económicas. Posteriormente, las cuantías deben de ser aprobadas por el Gobierno mediante Real Decreto. O sea que, por los muchos trámites que hagamos y tal y cual, al final hay un Consejo Territorial que es el que va a aprobar. Y va a pedir papeles, o sea, y van a pedir bastantes papeles, pues como todas las cosas.
¿Qué ayudas económicas contempla la ley para facilitar la autonomía personal? La disposición adicional tercera de la ley contempla que las administraciones públicas podrán establecer acuerdos en concepto de subvención para la concesión de ayudas económicas que faciliten la autonomía personal. Estas ayudas irán destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria, facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda.
¿Cómo se financia el sistema para autonomía y atención a la dependencia? Pues se financia con el dinero de todos. O sea, porque algunas veces parece que cuando hablamos de una paga o de algo, nos la da el Estado, nos la da la comunidad. Creo que debemos de saber que todo ese dinero sale de los impuestos de todos los ciudadanos. Por lo menos creo yo que debemos de ser equitativos en repartir y dar ese dinero y esa ayuda a quien verdaderamente las necesite, ¿no? Entonces dice, las administraciones públicas implicadas en la gestión del sistema contribuirán a su financiación de la siguiente manera. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios. El mismo se establecerá reglamentariamente oído el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para cada grado y nivel. En este caso, la financiación corresponde íntegramente a la Administración General del Estado y se establecerá anualmente en los presupuestos generales del Estado. El nivel acordado entre las administraciones estatales y autonómicas, que señala que en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas acordarán un marco de cooperación interadministrativa que se desarrollará mediante convenios bilaterales entre la Administración Estatal y Autonómica, donde se recogerán los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones derivadas de la ley. Según establece la disposición final cuarta, este marco será acordado en el plazo máximo de 3 meses desde la constitución del Consejo. Estamos al filo de que cumplan esos 3 meses. En los convenios figurará la financiación que corresponda a cada administración, debiendo aportar la comunidad autónoma en cada anualidad una cantidad que al menos sea igual a la de la Administración General del Estado. En el convenio se recogerá también la aportación del Estado al nivel mínimo garantizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la financiación es compartida entre la Administración General del Estado y la Administración de las Comunidades Autónomas. El nivel adicional de protección, las comunidades autónomas podrán definir con cargo a sus presupuestos niveles de protección adicionales a los citados, adoptando las normas de acceso y disfrute que consideren más adecuadas. Esto quiere decir que a lo mejor si alguna autonomía pues quiere mejorar los servicios, las prestaciones que se están haciendo, pues puede hacerlo, aunque la ley, lo que sí deja también muy claro, que la ley es igual en Bilbao que en Jaén, que en Alicante o en Orense.
O sea, que es una ley aplicable para todo el mundo por igual, para todo el ámbito nacional, digamos. ¿Cómo participan los beneficiarios en la financiación del sistema? Bien, los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, en función del tipo y coste del servicio, distinguiendo los servicios asistenciales de los de manutención y hotelero, y también depende de la capacidad económica personal. Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos. La capacidad económica, según establece el artículo 14.7, se determinará en la forma que se establezca reglamentariamente, en función de la renta y el patrimonio, teniendo en cuenta para este último parámetro la edad de la persona beneficiaria y el tipo de servicio que se le va a prestar. Entre las funciones del Consejo Territorial figura la de adoptar los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios.
Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que igual que, por ejemplo, pues para entrar en una residencia o en una unidad de estancia diurna concertada, pues te exige una serie de documentos, tu declaración de la renta, de la unidad familiar, en fin, todas estas cosas, pues aquí también se va a exigir, ¿no? Aunque, según dijo el ministro, no el patrimonio que tenga cualquiera, sea grande o sea chico, no va a ser un obstáculo para que pueda acogerse a esta ley, pero claro, pienso que se tendrá que tener en cuenta, porque no es lo mismo una persona que no tenga patrimonio que otra persona que tenga patrimonio.
Hombre, lo que dice muy claro ese artículo, entiendo yo, es que evidentemente se va a pedir colaboración del beneficiario, es decir, dentro de los beneficiarios va a haber gente de que no disponga de ningún recurso económico y sí, habrá gente, como es natural, que sí disponga de más recursos económicos. Todas esas personas que, o bien porque tengan una buena paga o bien porque tengan un pequeño patrimonio, tendrán que colaborar económicamente en esos servicios. Es decir, funcionará, digamos, un poco como actividades que serán igual subvencionadas. Parte pagará la administración y otra parte tendrán que pagarlo ellos. En definitiva, tendrá que haber un reparto equitativo, pero vamos, que yo por otra parte lo veo bien. Si queremos que esta ley, digamos, se implante, que funcione y que todo el mundo, todo el que la necesite, tenga cobertura, pues tendrán que colaborar aquellas personas que puedan hacerlo más.
Aunque claro, es que esto está todavía muchas cosas que se está hablando mucho, se está opinando mucho sobre esta ley, pero primero tiene que ponerse en práctica, ¿no? Porque ¿cuándo entró en vigor esta ley? Pues ya lo he dicho antes, ¿no? ¿Y cuándo se iniciarán las solicitudes de las valoraciones? Pues la ley entró en vigor el día 1 de enero de 2007 y las solicitudes y valoraciones se iniciarán en la fecha que acuerde el Consejo Territorial del Sistema y una vez se haya producido el correspondiente desarrollo reglamentario. ¿Qué quiere decir? Pues que bueno, que cuando el Consejo Territorial del Sistema crea que ya tiene todos los datos oportunos para poder empezar a hacer unas evaluaciones, pues me imagino yo pues que dirán, queda abierto el plazo para presentar pues las solicitudes y solicitar las valoraciones para ver pues si era gran dependiente, dependiente moderado, dependiente de primer grado o dependiente bajo, ¿no? Entonces, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es un órgano que se ha creado como instrumento de cooperación para la articulación del sistema, está compuesto por representantes de la Administración Estatal y Autonómica y el mismo presidido por el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los representantes autonómicos que tendrán mayoría serán los miembros de los consejos de gobierno que tengan competencias en materia de dependencia. Las entidades locales podrán participar en el Consejo en la forma y condiciones que el propio Consejo disponga. Cuando se refiere a entidades locales, pues se refiere a los ayuntamientos, ¿no? Porque también tienen algo que decir en esta ley, ¿no? Y según establece la disposición final segunda, este Consejo debe de constituirse en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley. Por lo tanto, ya está constituido, ¿no? Porque el mes de marzo hicieron los tres meses. Entonces, el Consejo ya está constituido. Sus funciones, muchas de ellas ya comentadas en este documento, son muy amplias, destacando entre las no citadas la de establecer los criterios para determinar la intensidad de protección de los servicios previstos en el catálogo y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, que luego serán aprobados por el Gobierno mediante Real Decreto. Y la disposición final quinta señala que en el plazo máximo de 3 meses desde la constitución del Consejo, el Gobierno, de conformidad con los acuerdos del Consejo Territorial, deberá aprobar la intensidad de protección de los servicios. O sea, que esto es un poco complejo, pero si queremos hacerlo bien, las leyes son buenas según el uso que le demos los ciudadanos, porque una ley sobre el papel es muy bonita, está muy bien articulada, está divina de interpretar, pero luego somos los ciudadanos lo que le debemos dar la aplicación, porque ¿para qué sirve que nos prohíban hablar por teléfono cuando vamos conduciendo si no lo soltamos a la torera no cada 5 minutos, sino cada 5 segundos. O sea, la ley es fenómena, pero como no la aplicamos, pues ya es una mala ley.
¿Cuándo se hacen efectivos los derechos a las prestaciones de dependencia previstas en la ley? La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia se realizará progresiva y gradualmente a partir del 2007, de acuerdo al siguiente calendario. Durante el 2007, las personas valoradas en el grado 3, niveles 2 y 1, es decir, los grandes discapacitados, ¿no eso? Entre 2008 y 2009 estarán las personas valoradas en el grado 2, nivel 2.
¿Qué quiere decir esto? Pues que, como ya he dicho antes, ahora mismo las personas que se van a evaluar y que van a tener... Vamos a ver, evaluarse pueden evaluar a todo el mundo. Pero claro, si deciden, por la evaluación que han hecho, que no es un gran dependiente, pues en esta primera fase no entran las prestaciones que se le pudieran adjudicar, ¿no?
Tendrán que esperar
que quede claro. O sea, también esto es un poco para intentar que tampoco saturemos a los comités de evaluación, porque si sabemos que nuestro familiar no es gran dependiente, porque bueno, tiene movilidad todavía, puede mantener una conversación, aunque ya la tenga limitada, pues deberíamos de abstenernos de hacer esa evaluación, porque probablemente se la van a hacer ahora, va a costar allí y a lo mejor el día que sea gran dependiente van a tener que volver a evaluarlo. Por lo tanto, vamos a hacer trabajar dos veces al mismo organismo y saturarlo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no. Entonces, y a lo mejor hoy que te lo evalúan y está en grado 1, de aquí a un año ya está en el grado de gran dependiente, porque esto, sobre todo en la demencia, muchas veces pues funciona así, pasas de un estadio a otro, pero de la noche a la mañana, ¿no? Entonces yo pediría desde aquí un poquito de sensatez y de paciencia, ¿no? Que la ley, yo considero que es una buena ley, pero hay que desarrollarla, y como he dicho antes, las buenas leyes las hacemos los buenos ciudadanos. Vamos a dar un pasito para la publicidad y para tomarnos el cafelito, que no sé si hoy tomárnoslo con hielo o caliente, porque hay veces que hace calor, luego se mueve el aire. En fin, le vamos a echar, si acaso, solamente un cubito. Volvemos en 5 minutos.
Radio Andújar 92.9. Radio Andújar, la forma más cómoda de escuchar radio.
Bueno, ya estamos de vuelta después de saborear este cafelito. Nos lo hemos tomado al final con hielo, que coste. Y bueno, ahora esta segunda parte pues la vamos a dedicar un poco a hablar de nuestra asociación, ¿no? La asociación de Alzheimer de Andújar, ¿no? Bueno, para alguien que escuche este programa por primera vez, pues sabrá que esta asociación ya tiene un largo bagaje. Comenzó su andadura el 26 de marzo del año 1999, esto quiere decir que el año 2009 pues ya tenemos 10 años, ya somos casi mayores de edad en ese año, aunque en fin, todavía nos queda camino por recorrer. Bueno, y lo que queríamos era, pues ya que tenemos este programa, pues cada cierto tiempo, ¿no?, ir haciendo una evaluación un poco de cómo va funcionando la asociación, ¿no? Bueno, para los que nos siguen, pues ya sabrán que yo soy Antonio Porras, soy el secretario de la asociación y la persona que habitualmente pues está también en este programa, María Teresa Gavilán, que es la presidenta de la asociación de Andújar. Deciros también que bueno, desde primero de año pues somos presidenta y secretario también de la Federación Provincial de Alzheimer, que además tiene su sede ahora en Andújar, y a la vez pues somos vocales de la Confederación Andaluza de Alzheimer, ¿no? Pues para, yo creo que, aunque son muchos cargos ya, pero bueno, es conveniente también que nos movamos a muchos niveles, porque así vamos aprendiendo muchas cosas que a lo mejor antes pues no alcanzábamos a ver o comprender, y que ahora pues vamos viendo, ¿no? Y bueno, nos llena de satisfacción, pues porque pienso que el Alzheimer en Andalucía está bastante bien. O sea, yo le daría un notable, le vamos a darle un notable alto, ¿no? Sobresaliente me había colado ya ahí un poquillo, pero le vamos a dar un notable alto, ¿no? Porque creo que bueno, que vamos progresando bastante y estamos en un nivel muy muy alto, quizás de los primeros de España. No quisiera hacer un balance de decir, pues este es el primero y aquel es el segundo, pero sí estamos en los puestos de cabeza, ¿no? Comparados con otras autonomías, ¿no? Bueno, pues
lo que sí es cierto, desde luego, es que lo que tú acabas de comentar, hombre, que las asociaciones sí están sirviendo para algo, aunque hay muchas dificultades, muchas cosas por hacer y queda bastante, pero hombre, sí es cierto que el Alzheimer ya es muy conocido, desgraciadamente, que esta enfermedad, tenemos que decir que en el 2006 cumplió los 100 años, que no es una enfermedad nueva, como muchas veces oyes por la calle, esta enfermedad está de moda, está en nueva, no. Esta enfermedad ya ha cumplido 100 años, lo que pasa que era una enfermedad que prácticamente era muy desconocida, porque estaba entre los familiares y no salía prácticamente a la calle. Entonces, desde que tenemos las asociaciones, ese papel lo están, creo que lo están haciendo bastante bien, sobre todo las que comenzaron al principio, porque pues gracias a su difusión el Alzheimer se conoce, se está sabiendo lo dura y lo cruel que es la enfermedad, y por tanto, digamos, se está concienciando a la administración, y prueba de ello es, pues bueno, todas las cosas que están saliendo, la ley de la dependencia, como también el Alzheimer va a tener cabida en esa ley, en fin, y como estamos hablando, cada día se hable más de residencia especializada o de centro de día especializado. Y dentro de esa especialización, pues están evidentemente los centros de día para enfermos de Alzheimer, que nosotros aún no lo tenemos, pero bueno, que bueno, estamos en ello, y que esperamos que algún día, es un objetivo que tiene la asociación desde sus comienzos, y que esperamos que algún día eso llegue a hacerse realidad. Pero bueno, sí es motivo de satisfacción también que lo hay ya en la provincia de Jaén, que lo tenemos en Jaén Capital, hay dos, que en Úbeda hay, que también hay en Marmolejo, etcétera, etcétera, y que por tanto la red de centros especializados se está ampliando y se va a ampliar, con lo cual yo creo que todo esto se lo debemos a las asociaciones y sobre todo a las que comenzaron, pues hombre, hay un poco que reconocer el trabajo, el buen trabajo realizado, y los demás pues nos estamos enganchando en la medida de nuestras posibilidades y también caminamos hacia adelante.
Hombre, es que esto, hay una cosa que está clara, ¿no? La gente que formamos el Alzheimer, pues la mayoría, exceptuando pues colaboradores que hay, que hay que darle también la gracia, pues somos afectados por la enfermedad, algunos en una medida y en otros en mucha medida, ¿no? Pues digo mucha medida porque hay quien tiene hasta dos familiares y hasta tres que tienen esta cura de la enfermedad. Entonces, bueno, yo quisiera aquí también romper un poco una lanza y no hacer peloteo, ni mucho menos, porque ahora estemos en la Federación y en la Confederación, pues porque hay gente que verdaderamente cuando llega a estos sitios viene a trabajar y a darlo todo por el Alzheimer, ¿no? Y ahora me está viniendo a la mente, pues, a la presidenta de la Confederación de Andalucía, Maripepa Rodríguez Castañeda, que además es secretaria de la Confederación Nacional, y bueno, una mujer que en los seis últimos años, gracias a su tesón, ha hecho que el Alzheimer en Andalucía esté, pues ya lo digo, en cabeza. Si no, el primero está delante del segundo, por decirle algo, ¿no? Y entonces, eso también ha hecho que mucha gente, pues, se sigan involucrando en este tema, porque esto es una lucha constante con la administración. O sea que las cosas que se consiguen
no son de la noche a la mañana.
No se consiguen simplemente porque hoy no hemos levantado bien, el consejero o la consejera fulanita le hemos caído gracioso, ha dicho que sí. No, no. Esto es el trabajo de presentar proyectos, de muchas negociaciones, de muchas horas sin dormir algunas veces, de muchos viajes, y que luego muchas veces nadie lo reconoce. Y aquí los que yo soy, por lo menos, de los que opino que los que venimos a darlo todo en el Alzheimer, no venimos a que nos pongan medallas, sino venimos a ojalá pudiéramos ponernos un día una medalla definitiva que fuera la curación del Alzheimer. Esa sí sería nuestra verdadera medalla. Las demás medallas solamente sirven para llevarlas colgadas en una solapa, y eso al final no te deja nada. Pero sí hay que reconocer a quien ha hecho mérito para que el Alzheimer esté como está, pues hay que reconocérselo. Eso es de humano y de justo. Y yo creo que Mari Pepa, como todo el mundo la conoce, pues creo que se ha volcado y ha conseguido muchísimas cosas de la administración para el Alzheimer. Y yo aquí siempre digo que es que con la administración hay que negociar. Con la administración no se puede uno pelear. Hay que enseñarle los dientes si es necesario, pero hay que negociar. La administración es la administración, y entonces es la que tiene...
Es la que puede dar.
Y puede dar las cosas. Entonces, si me peleo con la administración y lo pongo todos los días a parir, pues entonces no solucionamos nada.
No vamos a ninguna parte.
Hay que negociar, por supuesto, apretándose los machos, porque sea la administración no hay que volverse para atrás, pero hay que negociar, hay que razonar y hay que presentarle los proyectos, porque la administración ve proyectos y ve que las cosas van hacia adelante,
van funcionando.
Y yo, ¿por qué digo todo esto? Pues porque eso lo hemos estado viviendo en nuestra propia asociación. Nuestra asociación pues va creciendo, o sea, desde que empezó en el año 99, pues con 200.000 fatigas. Ahora tenemos nada más que 199, pero seguimos teniendo fatigas, pero va avanzando.
Pero va avanzando, o sea, va avanzando.
Antes teníamos solamente unos talleres que se podían hacer por la tarde, 4 días a la semana. Pues hoy esos talleres creo que se han incrementado, se están haciendo más días.
Se hacen por la mañana y por la tarde.
Hay unos talleres por la mañana que es el respiro, los de estimulación cognitiva por la tarde. Vale. Hoy, por ejemplo, pues algo que llevábamos intentando poner en marcha mucho tiempo y ya lo tenemos también, un programa que hay para la estimulación cognitiva a nuestros pacientes a través del ordenador.
El ordenador.
El programa Gradior, pues han ido nuestros técnicos este fin de semana, han hecho un curso y ahora los tenemos, nos lo hemos dejado en los talleres poniendo en los ordenadores en funcionamiento ese programa. Tenemos 4 ordenadores para que los puedan utilizar nuestros pacientes. Todo eso se ha conseguido a través de la lucha con la administración, no contra la administración,
sino
de la lucha con la administración,
colaborando y cooperando,
claro, o sea, presentándole programas y haciéndole ver que eso es bueno para el Alzheimer. Y bueno, como la administración por desgracia no puede atenderlo todo, pues nos tiene que dar materiales a las asociaciones. Y bueno, pues tenemos 4 ordenadores que pronto probablemente pues haremos un día de jornada abierta con los medios de comunicación para que vean pues cómo funciona todo esto y cómo mejora la capacidad cognitiva de los pacientes, o por lo menos, si no la mejora, la va manteniendo. Entonces yo creo que todo esto no se consigue de la noche a la mañana, se consigue con una lucha. Hemos pasado de tener el personal justo y pasar muchísimas fatigas para poder pagar su salario a prácticamente pues tener nuestras necesidades cubiertas.
Tener una plantilla.
Y tener una plantilla pues de creo que ya vamos por 9 personas. Con sus contratos, con sus salarios, con sus cosas en condiciones.
Eso ha sido un avance muy bueno que hemos conseguido en la asociación. Lo que tú acabas de decir muy bien, primeramente aumentar la plantilla, que es muy importante, porque evidentemente la asociación está mejor atendida con más profesionales que con menos. Creo que vamos, de sentido común. Pero además de eso, lo que tú has dicho, personal que está contratado, es muy importante. Nosotros estamos, yo me siento muy satisfecha porque este personal pueda cobrar y tenga su contrato como cualquier otro trabajador, que en otras ocasiones pues no ha podido ser, ¿no? Y ahora afortunadamente tienen su contrato y tienen sus nóminas correspondientes a su estatus, con lo cual ellos están contentos y, por supuesto, desde la Junta Directiva exactamente igual. Porque que nosotros entendemos nuestros trabajadores, pues bueno, no solamente trabajadores a secas, sino como colaboradores y personas que están motivadas con la labor que se está haciendo en la asociación, y afortunadamente eso se está consiguiendo y se está viendo día a día. Vamos poquito a poco, porque como tú muy bien has dicho, es muy largo el camino, entonces, pero estamos en ello, estamos en él.
Hombre, yo me considero no satisfecho, ¿no? Porque yo nunca estoy satisfecho. Además, quien me conoce siempre sabe que estoy pidiendo algo, ¿no? Pero yo no me considero satisfecho, ni me voy a considerar nunca satisfecho, ¿no? Yo cada vez que veo un político le pido algo, lo que sea, pero si me hace falta para el Alzheimer, allí voy y lo busco. Eso es mi meta, ¿no? Que cada día haya más. Vamos, mi meta y la de todos los que formamos la asociación. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor uno, pues, tenemos más facilidad o más contacto, estamos más involucrados en el tema y bueno, pero que cuando conseguimos algo lo conseguimos entre todos, vaya quien vaya a pedirlo, porque cuando vamos en nombre de la asociación de Alzheimer, no va nadie personalizando las peticiones, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, en los dos últimos años, sobre todo en el 2005 y el 2006, pues creo que hemos pegado un avance bastante cualitativo, ¿no? De tener solamente una sala y un despacho. Por ejemplo, en el centro de día de mayores, lo que es el hogar del pensionista, pues ahora tenemos una sala y tenemos dos despachos. Tenemos la oficina administrativa, la tenemos en el centro de iniciativas sociales, y además tenemos otra sala que es donde tenemos el respiro. Hemos puesto hace poco en marcha el servicio de fisioterapeuta y bueno, creo que no lo vamos a poder cortar porque hay otras ayudas que hemos pedido y no la han concedido. Entonces habíamos pensado ponerlo en plan piloto, pero parece ser que a lo mejor lo vamos a continuar ya en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos el transporte para recoger y llevar a su casa a los pacientes, claro, que lo han solicitado las familias, tanto en el respiro como en los talleres. Hemos pasado de tener 80 socios, allá vamos por 205. Entonces yo creo que
vamos avanzando,
que algo se va avanzando, insisto, y es mérito de todos, de los que empezaron, sí, de los que siguieron y de los que ahora estamos, y será de los que vengan, porque nosotros no nos vamos aquí a ser eternos. Algún día tendremos también que dejar el testigo a otros que lo continúen.
Empezamos con un local muy pequeñito en el hogar del pensionista y afortunadamente hemos tenido suerte porque no han ido concediendo dos salas más. Son pequeñitas, pero en fin, tenemos para repartir a las personas. Y también hay que decir que ha sido un gran logro, pues el poder disponer de dos salas en el centro de iniciativas sociales, una que es compartida con otra asociación y otra que la tenemos a nivel individual. La verdad que esas salas son muy amplias, están muy bien adaptadas, muy bien iluminadas y con una gran ventilación, y son salas que nos han permitido poder realizar otro segundo taller, tener nuestra sede administrativa y poder tener todas las cosas mucho más en orden, con lo cual la verdad es que en ese sentido estamos avanzando. No hemos terminado, desde luego, lo que tú has dicho, muy bien, terminaremos el día que se cure el Alzheimer, pero yo creo que eso es una utopía.
Lo que pasa es que las necesidades avanzan pues más a prisa de lo que avanzan los recursos, ¿no? La prueba es que hace nada pues estábamos contentos en cierto sentido, ¿no? Porque, bueno, pues teníamos plazas disponibles en todo y, bueno, pues ahora mismo solamente tenemos plazas disponibles en el respiro. O sea, los talleres los volvemos a tener otra vez saturados. Y estamos ahí intentando, pues, a ver de qué manera podemos poner otra sala en marcha. No sabemos dónde, porque claro, disgregar mucho o dispersar los servicios es un poco
es problemático
porque entonces los trabajadores,
para la organización
es un lío, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado. Estamos ahí a ver cómo podemos, porque claro, nuestra misión es que no haya ningún paciente o ninguna familia que se afilie a nuestra asociación, que nos solicite unos servicios y que tengamos que ponerlo en lista de espera. Pero claro, las necesidades son las que hay, los recursos son los que tenemos y claro, no podemos lanzarnos y decir, bueno, pues venga, nos vamos a tal sitio y pagamos un alquiler, porque entonces dejaríamos por pagar un alquiler a mejor de prestar algún servicio. Y preferimos prestar servicio aunque tuviéramos que tener a alguien, pero que normalmente procuramos que esa lista de espera no se mantenga durante mucho tiempo, ¿no? Porque en cuanto vemos que hay tres o cuatro personas que no pueden asistir a alguno de los servicios que prestamos, pues ya estamos buscando la solución para poder atenderlos, ¿no?
Intentamos buscar la solución rápidamente.
En fin, yo creo que bueno, que la asociación, pues como todas las asociaciones, requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. También hemos conseguido otra cosa que yo la veía un poco apática, y es que cada día los cuidadores, que son tan importantes como el enfermo. El enfermo tiene la enfermedad, pero el cuidador, si no se cuida,
El cuidador es pieza clave.
Vamos a poner próximamente en marcha, vamos a poner un taller de relajación, otro taller de musicoterapia. En fin, ya hemos contactado con los profesionales que nos pueden
ayudar
a hacer eso. Entonces, cada día estamos intentando prestar nuevos servicios y hacer nuevas contrataciones de personal para los mismos, ¿no? Porque claro, si ponemos en marcha servicio tiene que ser con el personal especializado. No podemos poner en marcha un servicio con cualquier persona porque esto requiere que haya un personal especializado, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que vamos por buen camino. Nos queda todo el camino del mundo por andar, porque bueno, aquí muchas veces andas 10 pasos para adelante y luego resulta que dices, pues si he andado solamente 5, ¿no? Porque como van saliendo cosas nuevas, pues te quedan siempre cosas nuevas por hacer. Somos optimistas porque vemos que tenemos buena relación con las administraciones dentro de sus posibilidades
responden,
suelen atender
responden
nuestras demandas. Muchas veces, por no decir la mayoría, no nos dan todo lo que pedimos, nos irritamos, hasta nos cabreamos, pero bueno, hacemos 40.000 filigranas e intentamos ir cuadrando para que la cosa vaya para adelante. La prueba es, pues eso, que cada día prestamos más servicios. Y yo de aquí quisiera hacer un llamamiento a gente que tiene pacientes de Alzheimer en su casa y que saben que tienen la enfermedad porque o se la han diagnosticado o ya le han dicho algo, que no dejen al paciente en la casa, porque si está en una fase inicial siempre se le puede hacer algo, ¿eh? Es preferible el tiempo que te quede tenerlo lo mejor posible que no tenerlo ya encamado y todas esas cosas. Entonces, bueno, que dentro de lo nos queda mucho por hacer. O sea, cuando decimos esto no queremos decir que es que tenemos sitio para todo el mundo, pero sí podemos informar a todo el mundo. Entonces, que quien tenga alguna problemática de estas, que no duden en acudir a la asociación, que dentro de nuestras posibilidades nosotros le atendemos. Muchas veces tampoco podemos atender a todo el mundo que quisiéramos, pero es que también tenemos nuestras limitaciones. Entonces, yo quisiera que la gente fuera consciente de eso, ¿no? Que esto es una asociación privada y que muchas veces tenemos dificultad para atender a nuestros propios socios y nuestros pacientes. Contra más, si tenemos que, bueno, pues estar haciendo información y cosas que se extralimitan un poco de las posibilidades que tenemos, pero que las hacemos también. Quizás no todo lo que quisiéramos en el tiempo, pero que también las hacemos.
Bien, pues yo creo que ya has explicado bastante bien un poco cómo camina la asociación. Tú lo has dicho muy bien, que nunca no estamos satisfechos, porque la satisfacción plena sería que el Alzheimer desapareciese, pero como desgraciadamente eso no está en nuestras manos, sí, nosotros sí procuramos colaborar en la medida de lo posible, en nuestras posibilidades, con la asociación, es decir, que la asociación siga adelante, que se sigan prestando más recursos, que se siga conociendo la enfermedad y en esa, digamos, en ese diálogo permanente con las administraciones para ir consiguiendo cosas poquito a poco.
Bien, en nuestras secciones fijas que tenemos del Alzheimer en Red, les vamos a recomendar la página de la Fundación La Caixa, que es www.lacaixa.es, fundación, terminado en O. Y en el rincón del lector les vamos a recomendar En casa tenemos un enfermo de Alzheimer. Como ya le he dicho, la mayoría de los libros que aquí comentamos, pues los tenemos en la asociación. Si alguien quiere pasarse, nosotros gustosamente se los prestamos para que los lea. Y también darle, pues, una noticia de actos que vamos a realizar prontamente, ¿no? Dentro de los encuentros con la salud que organiza el Ayuntamiento de Andújar junto con todas las asociaciones de salud de Andújar, pues el día 3 a esta asociación va a dar una conferencia que se va a titular Alzheimer, demencia y ley de la dependencia. Ya informaremos un poco más adelante de dónde será el lugar y la hora, y la van a dar Natalia Toribio, que es la psicóloga de la federación, y María José Bejarano, que es la trabajadora social también de la Federación de Alzheimer de Jaén. El día 4 tenemos un cineforum que se va a proyectar la película El diario de Noah. Yo les recomendaría que si pueden asistir la vean, y luego pues habrá un pequeño debate pues sobre lo que se ha visto en la película. Y el día 9 tenemos una conferencia que se titula Incapacitación y representación legal, que nos la va a dar doña Inmaculada Moreno Garrido, que es trabajadora social de la Fundación Gienense de Tutela. Esta creo que es interesante también, pues porque nos va a hablar un poco, pues cuando hay que incapacitar a una persona que tiene Alzheimer, cómo hacerlo, los trámites y todas estas cosas. Yo creo que es bastante interesante. Y ya le digo que de esta conferencia, pues oportunamente diremos en el lugar y la hora en las que la celebraremos. Y bueno, para finalizar nuestro programa de hoy, pues desearles, ya que la semana que viene es romería, pues desearle a todos que tengan una feliz romería, y a los que tengan un enfermo de Alzheimer, que la vivan con él o con ella. La Virgen se lo premiará. Nosotros, desde aquí, desearles nuevamente que tengan una romería feliz y emplazarles para el día 3 de mayo próximo, como siempre, aquí en Radio Andújar. Y nos despedimos, como ya es habitual, con nuestra poesía. La de hoy se titula Te regalo una estrella. Cuando la cosa se ponga fea, tómatelo con calma. Baja el ritmo, aguanta un poco, que hasta la peor de las rachas tiene un final. No tires la toalla, porque aunque muchas cosas no te gusten, no podrás parar el mundo para bajarte, pero sí puedes luchar día a día para cambiarlo. Cuando no sepas lo que está pasando y no veas sentido a las cosas que te ocurren, mira hacia las estrellas, a la más blanca, esa que tanto brilla, y siéntete parte esencial del universo, respirando, viviendo, en pie, porque ni el universo, con toda su grandeza, podrían intentar ser el mismo sin ti. Habrá días que pienses que no significas nada para nadie, pero yo te aseguro que eres lo más importante de nuestras vidas y que tu vida ha sido el mejor regalo inigualable. Mira la noche tan hermosa, escucha el silencio, siente el amor que palpita en todos los seres que pueblan el planeta. Aquí nada está acabado. Y si alguna vez te fallan las fuerzas, si alguna vez te quema la tristeza, desde la inmensa soledad del alma, mira al cielo y escoge la estrella más bonita. Te la regalo. Thank you.